De 1 en Onda Cero, donde Alsina.
En 20 minutos serán las 8 de la mañana.
¿Tú has visto la hora que es? ¿Tú has visto la hora que es?
Sí, 20 minutos para
tardísimo.
Ya 19.
Vamos.
Para las 7 de la mañana en Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es...
¿Por qué llamamos seguridad social a la seguridad social cuando la seguridad social es la categoría más insegura de la red de protección del Estado?
La segunda.
¿Y hasta qué punto puede decirse que ya ha colapsado el sistema español cuando van a transferirse 36.000 millones de euros a la seguridad social para así poder sufragar las pensiones?
La tercera.
Querido profesor,
a ver,
¿será por dinero?
La cuarta.
Una pregunta que realmente nos congoja a todos. ¿Sigue usted ahí, señora?
No.
Pobrecilla.
A ver, espera.
No reacciona.
Pobrecilla.
Pobre.
La quinta, entonces.
Claro. ¿Iba demasiado lejos aquel ministro de finanzas japonés, Taro Aso?
Taro Aso.
Cuando reclamó a los ancianos morir pronto, porque iba a ser insostenible en caso contrario el sistema de pensiones.
La sexta.
Nos lo contará Rafa, pero Cataluña gana inversión tanto como Madrid la pierde. Es una mala noticia para los madrileños y una estupenda noticia para la campaña de Ayuso.
La séptima.
En este contexto de depresión o de angustia social o de repartos desiguales, ¿qué fue? ¿Qué fue de la sombrerería Montalvo? ¿Acaso quebró o tiene la plantilla en un ERTE?
Tiene tus propios patrocinadores.
No tenía músculo financiero para esto.
Son campañas estacionales.
Claro.
Estacionales. Gracias, Rafa.
Acortadas.
Seguramente pues es para Navidad, ¿no? Que es cuando más sombreros se compran en España.
Otoño.
¿Y la media, que es la última?
¿Qué otros motores trifásicos alojados en los bombos de la lotería agitan la suerte de...?
Vamos a la prensa de esta mañana, que sobre todo habla de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, sí, y concluye mayoritariamente que el gobierno le está otorgando un trato de privilegio a Cataluña, mientras castiga a otras comunidades como, por ejemplo...
Sí, pongamos que...
No lo diré yo. A ver. Mejor es que te lea los titulares que encabezan las portadas de hoy. La Razón: Cataluña recibe una lluvia de millones y Madrid sale perjudicada. Lluvia de millones, te lo dije, es una expresión que está reservada para dos fechas muy señaladas. El 22 de diciembre, lotería, y el día de la presentación de los presupuestos, ayer mismo. Es similar al titular con el que abre El Mundo, que añade otra comunidad agraviada. El gobierno riega a Cataluña y castiga a Andalucía y Madrid. Atención a esta comparativa. Los catalanes recibirán un 16% más de inversión por habitante que los andaluces y un 83% más que los madrileños. El Español: Sánchez sube la inversión en Cataluña 4 puntos más que en el resto de España para ganarse a Esquerra Republicana. E Ignacio Camacho arranca así su columna en ABC. Queridos madrileños, vuestra obstinación en votar a Ayuso os va a costar dinero. La represalia diferida por el voto tabernario. A vosotros no van a indultaros. Ese privilegio se reserva para los autores de golpes contra el Estado. Y en estas circunstancias me interesa mucho el enfoque de La Vanguardia, pero que sí admite que Cataluña sale muy beneficiada del reparto. Pero, pone un pero. Bueno, no, todavía peor, pone un aunque. Veamos cuál es el titular con el que abre su portada. El presupuesto prima a Cataluña, aunque en la práctica recibe menos. A Madrid se le asigna, dice La Vanguardia, la mitad de la inversión catalana, pero la experiencia indica que la ejecución acaba siendo un 40% superior en la capital. La experiencia indica. Bueno, hay una aproximación distinta en El Confidencial, que no se centra en el ranking de las comunidades, sino en otro asunto también muy importante, desde luego. España sale de la pandemia con 30.000 millones más de déficit estructural. El gasto público presupuestado para 2022 será 60.000 millones de euros superior al de 2019. ¿Será? Sin embargo, los ingresos habrán crecido la mitad en 30.000 millones. Será por dinero.
¿Qué será?
¿Y qué otras sustancias?
Uy, ¿cómo
sustancias, Rafa?
¿Sustancia?
¿Qué otras sustancias informativas?
Ah, qué susto.
Menudean los camellos.
Bueno.
¿Qué
cosas dices?
¿Qué más temas tienes?
¿Qué cosas dices? Por favor.
Bueno, vamos a ir corriendo, o sea, a correr un tupido velo por esta
entrevista. Sí, vamos.
Por favor.
Ha pasado de Pemán a Bukowski. Bueno, si ayer la noticia en lo político era el radical desacuerdo, Hoy lo es la posibilidad de un acuerdo. Y esto, dadas las circunstancias, es una noticia de impacto. Hablan. Este es el titular con el que hoy abre El País. Gobierno y PP negocian renovar instituciones, pero no el CGPJ. Bolaños y Egea hablan sobre el Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Claro, en el relato de los hechos, la mayoría de los diarios coinciden en que Pablo Casado descolocó ayer a Sánchez cuando desde la tribuna de la sesión de control, en lugar de la habitual melopea, le hizo una oferta de diálogo y le dijo que mientras se decidía cambiar el sistema de elección del CGPJ, podían ir renovando otros órganos constitucionales. Empezando por el Tribunal Constitucional, cuento hoy El Mundo, que Casado propone una negociación exprés para renovar el Tribunal Constitucional en días. Y añade El País que un futuro pacto apunta a una presidencia conservadora en el Constitucional. La sustitución de cuatro magistrados, dice El País, no alterará la mayoría. Y según cuento hoy el periódico de España, en su portada, la situación es bastante desesperada. Hoy abre con este titular. La cúpula de la justicia se acerca al caos por el bloqueo.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Bien, lo ha hecho. Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Qué bien sienta volver a decir hola, Chicago. Pasear por el Parque Millennium y vivir la música en vivo. A partir de noviembre ya podemos volver a Estados Unidos y disfrutar de sus fascinantes ciudades. Chicago desde 262 euros ida y vuelta. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Esas cabezas con Marta García ayer. ¿Ante quién te quitas el sombrero esta mañana, Marta?
Pues mira, me quito el sombrero ante Junior García, que es el dramaturgo cubano que encabezó este verano las protestas en Cuba contra las penurias económicas y pidiendo libertad de expresión. Junior García ahora está detrás de la plataforma Archipiélago, que ha pedido permiso oficial para realizar el 15 de noviembre una marcha pacífica en oposición al gobierno cubano y para pedir democracia. Y esto os va a sorprender muchísimo. Pero por lo que sea, el gobierno cubano ha prohibido esta manifestación. Es la primera vez que un movimiento opositor pide permiso oficial para hacer una marcha abiertamente opositora y pese a haberla prohibido, finalmente, por considerarla una provocación, los organizadores, Junior García, mantiene la convocatoria para el 15 de noviembre. Y me quito también el sombrero ante la reina Isabel II, gran portadora de sombreros, que ha sido noticia a sus 95 años, y esto tiene mucho mérito, por utilizar por primera vez un bastón en público. Tiene mucho mérito, no me digáis que pues no es ser noticia por esa primera vez. Y me quito el sombrero, me da tiempo, ante los fans de la serie coreana El Juego del Calamar, todo un fenómeno, pero ante los fans de verdad, no Rafa Latorre, que la ve y ya está, le gusta. Wow. Sí. Los fans de verdad, que son los que se han puesto a aprender coreano. Por lo visto, cuenta Reuters que a raíz de esta serie el coreano se está convirtiendo en todo un fenómeno global en las webs de aprendizaje de idiomas. Más preocupante es que la serie esté poniendo también de moda vestirse de chándal retro.
Es que dijo Agustín Jiménez que era como una asamblea de Podemos, el juego de calamar, ¿no?
La ha reventado, ¿eh? Sí.
¿A quién corres a gorrazos hoy, Marta?
Pues a Teodorino Bian. No me digáis, hombre, que no es buen
mientras,
candidato.
Mientras
para
no te metas con papá.
Recordaréis que al hijo de Teodoro Obiang, bueno, Teodorín, pero ya tiene 50 y tantos años.
Claro.
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Estados Unidos, os acordaréis, le incautó una mansión en Malibú y varios bienes valorados en 30 millones de dólares tras múltiples acusaciones por corrupción. Ahora parte de ese dinero se va a utilizar para financiar 1,2 millones de dosis de vacunas del COVID para el país africano, no porque sea idea de Teodorino Obiang, sino del Fondo de Acceso Global a las vacunas de la ONU. Y me da tiempo también a que corramos a gorrazos a otro supervillano clásico de esta sección, a Vladimir Putin, que mientras enreda en la crisis energética global y es el verdadero protagonista ausente de la reunión de 30 países que ha organizado Biden para combatir los ciberataques y a la que no le han invitado porque va a ser que van a hablar de él, pues hay un asuntillo que a Putin se le está yendo de las manos. En Rusia están muriendo cerca de 1,000 personas al día por COVID. 984 en las últimas 24 horas, solo un tercio de los rusos cuentan aún con la vacuna completa.
Gracias, Marta. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión, récord de gasto público, señora, récord, va a pagar usted hasta el último céntimo. Dice expansión. Es un presupuesto populista con cimientos frágiles, ¿Por qué? Porque el gobierno confía ciegamente en que la recuperación dispare los ingresos fiscales a cotas históricas. Esto puede pasar o no. Y concluye Expansión, el golpe fiscal a las empresas y el ahorro trata de ocultar que el gasto electoralista no se sostiene. Bueno, más noticias. La Unión Europea ofrece concesiones a Londres para flexibilizar el acuerdo del Brexit. Iberia ve ahora poco probable la compra de Air Europa. 5 días. Esta es muy buena. Trabajo propone limitar los temporales al 15% de la plantilla. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Reducir la temporalidad, pues prohibiéndola.
Voces de ultratumba. Habla José Ortega y Gasset. La política es el imperio de la mentira.
El economista. Técnicas reunidas crece en Turquía con un proyecto de 550 millones. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla de la inflación. ¿Por qué? Y porque persiste en Estados Unidos, perdura y está se mantiene a unos niveles bastante altos. En septiembre, un 5,4%. Es la tasa más alta en más de una década. En un buen editorial pone el Journal el dedo en la llaga porque dice que lo que está subiendo es el impuesto inflacionario. Y terminamos con una buena noticia, Alcina, para que no digas que todo, una muy buena noticia, ¿quién la da? Pues la columna Alex del Financial Times. ¿Por qué? Porque dice que en el asunto del hidrógeno podemos tener una fuente abundante de energía que pronto su precio puede bajar.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, la de Puebla en ABC. El título es ¿cómo se dice cuentos chinos en China? Y se ve a un niño chino que ha roto un jarrón y le está dando una excusa a su padre, que lo reprende y le dice: no me vengas con presupuestos de Sánchez.
Todos los días hay cumpleaños, o hay efemérides, o hay algo que nos apetece celebrar. Con la denominación de origen Rueda, celebramos que llega la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Y en este jueves de ayuda para llegar al fin de semana, cuando vuelva el fútbol de la Liga y por lo tanto con asuntos varios que se salen de la actualidad resultadista. No pueden faltar el capítulo de la renovación de los sillones, que en el fútbol son los fichajes. Algunos de futuro, otros de presente. El Kun Agüero, que está disponible ya para el Barça, fichaje del verano a coste cero y a cero en minutos cuando estamos ya a mediados de octubre. Coste cero son las opciones que hoy se venden en las portadas de Madrid y Barcelona, porque ya no hay fichajes a los precios de antes, salvo medidas excepcionales como los casos de Mbappé o Haaland. Hachazo a las cuentas que ha sufrido el Barça solo por la pandemia, según el expresidente Bartomeu, aunque en esta lluvia de millones no se pongan de acuerdo el saliente y el presente, lo que va de una deuda de 550 que reconoce Bartomeu a los más de 1.300 que dice el club tener en la actualidad. Y la puerta que existió ayer a la bendición abacial en el monasterio de Montserrat. Y es que toda ayuda es buena y a falta de la del dios Messi, se atreve el mundo a comparar la situación del Barça sin el argentino con la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Y hay muchas similitudes, salvo la cruz del Barça, la situación económica. Del ámbito deportivo y judicial tiene también hueco hoy la denuncia de la que fuera atleta prodigio estadounidense Mary Kane. Denuncia a su entrenador y al proyecto deportivo estrella de Estados Unidos por maltrato psicológico. Situaciones como tener que perder 2 kilos si perdía una carrera. Hay asuntos más agradables. La Razón habla de la pareja en el banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti y su hijo Davide, su segundo de a bordo. Reconoce el técnico blanco que en casa David le llama papá, pero que en el vestuario es el entrenador. Y resultados: ganaron Real Madrid y Barcelona en la Euroliga Baloncesto, hoy juega el Baskonia, ganó el Real Madrid femenino en la Champions, hoy juega el Barça, y Paula Badosa va a jugar esta noche los cuartos de final del torneo de Indian Wells. Y en Valderrama tenemos golf con John Rahm.
Gracias, Félix. 5 minutos y nos ponemos en las 8 de la mañana. Ve cómo íbamos bien, digo, no, profesor.
Vamos bien, sí,
muy bien. Hay que administrarse un poco.
Laborioso.
5 minutos a las 7. En Canarias. Ahora mismo continuamos.
Vale.